Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 8 minutos de la mañana, seguimos aquí en esta segunda, no, tercera y última hora ya del Buenos Días Madrid de los de las 10 a la 1, pues eso, cogemos el abrigo, los guantes, la bufanda, los calcetines de repuesto, Carlos Ibáñez, que ayer me los enseñó.
¿Sí?
Del bolso.
No me digas.
Sí, sí.
¿Tiene de repuesto?
Ah, no, ¿y tú?
Como has dicho Ibáñez, digo lo mismo.
Ah, ¿qué he dicho Ibáñez? Me he equivocado con el otro Carlos.
Hay muchos Carlos, pero vamos, yo no.
Pero tú tienes también de repuesto, que lo sé.
Tengo de repuesto. Muchas cosas, pero no lo voy a contar aquí en antena. Oye, por cierto, temperatura ahora mismo en Ciudad de la Imagen 2 grados bajo cero, sensación térmica menos 4 grados.
Ah, espérate, que me acaba de decir Juanjo un dato de estos de tiritar. Teruel, menos 25.
Un pueblo.
Menos 25 grados.
Bueno. No está mal. Bueno. Para tomar el vermú ahora a las 12:30, estupendamente. No hace falta ni ponerle hielo al vermú. Directamente.
Del tiempo.
¿Cómo quiere el vermú? Del tiempo.
Efectivamente, el tiempo helado.
Exactamente.
Bueno, vamos a retomar nuestra pregunta de Twitter. Por cierto, vamos a hablar de un tema importante para las personas que tengan pensado salir de casa, que no lo hayan hecho, si no es imprescindible que no salgan, pero que si lo tienen que hacer, como es nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Para ir hasta el metro y demás, tenemos que ir como los pingüinos, Carlos.
Andando como los pingüinos. Oye, pocas bromas. Estaba leyendo ahora que ayer hubo un montón de personas que acabaron en urgencias con fracturas en las muñecas, con torceduras de tobillo, algunas más serias con fracturas de cadera, que eso requiere intervención quirúrgica, así que hay que tener muchísimo cuidado si se sale fuera y sobre todo hacer caso a lo que dicen precisamente los expertos, que si uno no le queda más remedio que salir, pues que hay que andar de una forma muy peculiar y muy particular. Parece un poco ridículo, pero oye, si te puedes evitar unos meses de una escayola o una intervención quirúrgica, yo prestaría atención, ¿eh?
Uh-huh. Y sobre todo los mayores, ya sabremos por qué. Vamos a charlar con una doctora que es médico rehabilitadora, así que consejos nos va a dar para que nos mantengamos el equilibrio, aunque es difícil, cuando estamos pisando hielo y nieve. No hablamos de hielo ni de nieve, pero sí de la factura de la luz, que está también relacionada en parte con la forma que tenemos de aclimatarnos, ¿no? o de utilizarla ahora también en invierno.
Y es que esta mañana nos ha llamado la atención las declaraciones del consejero delegado de Enel, que es una eléctrica italiana que tiene el 70-80% de Endesa, la eléctrica española. Y él ha dicho pues que sería necesaria en Europa una armonización de tarifas. He recordado que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista hoy ha marcado máximos en esta ola de frío, que eso solo supone el 35% de lo que pagamos en nuestra factura, porque el 65% restante lo pagamos entre peajes e impuestos. Y la pregunta del día en @buenosdiasom en Twitter es: ¿crees que a nivel europeo sería necesaria una armonización de las tarifas? Pues dice que sí el 80% de nuestros oyentes y el 20% dicen que no. ¿Crees que a nivel europeo sería necesaria una armonización de tarifas? 80% sí, 20% no.
Esa es la pregunta, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. ¿Sabes cuáles han sido los municipios de Madrid donde se han registrado las temperaturas más gélidas esta noche?
Cuéntame.
Pues mira, Arganda.
Sí.
Menos 15 grados. Y Alcalá de Henares, menos 14. Luego, algún dato así también para que nos hagamos una idea del frío. En la capital, menos 13. En el aeropuerto, no, perdón, en el aeropuerto, menos 13. Y menos 7 en el Retiro.
No está mal.
Pues aquí teníamos menos 5 hace nada, o sea que... En fin, que tenemos un frío, un frío que pela. Las previsiones apuntan a que las temperaturas no van a empezar a remontar hasta el jueves y se redoblan los llamamientos a no salir a la calle porque las caídas se están empezando a notar en los hospitales de la región y amenazan con aumentar la sobrecarga de trabajo en plena pandemia del coronavirus. En las últimas 24 horas han atendido 1.200 urgencias a causa de fracturas. Sí. El dato lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad de la comunidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y lo que representa es un 40% del total de las urgencias, que es el doble de lo que tenemos habitualmente, lo cual nos indica que condiciona mucho la climatología, principalmente a los madrileños, y sí que les pediría encarecidamente que solo salgan cuando es absolutamente necesario, puesto que está muy complicado el poder deambular por la calle.
Bueno, pues lo decía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Son muchas las atenciones, por caídas. Por favor, mucha prudencia cuando estamos caminando, como decimos.
Muy bien, perfecto. El siguiente paso está muy claro.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Pues eso, que tenemos que ir despacito. Carolina de Miguel, doctora, médica rehabilitadora y presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física. Buenos días, Carolina.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, estamos esperando conocer cómo es eso de ir como los pingüinos que tanta coba le estamos dando, porque es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, imitar a los pingüinos ahora. Ellos están acostumbrados, ¿no?, a caminar sobre el hielo y la nieve, y es lo que nos toca ahora por las calles de Madrid, Carolina.
Bueno, pues en efecto, yo creo que son animales a los que tenemos que imitar porque saben mucho más que nosotros. Solo tenemos que mirarles, ver cómo caminan e intentar hacer lo mismo. Aconsejamos inicialmente caminar con los brazos sueltos. Por supuesto, no llevar absolutamente nada en las manos, es decir, documentación, llaves y todo lo necesario en los bolsillos del abrigo para tener las manos sueltas. Y además, ponerse calzado que tenga suela antideslizante, que no tenga una suela que sea lisa. Se debe caminar despacio, como los pingüinos, a pasitos cortos. Apoyar absolutamente toda la planta del pie, evitar las puntillas y si se puede agarrar con los brazos para pues un asidero o cualquier cosa que nos sirva de ayuda para poder caminar. Y bueno, pues lo que han dicho también en todos los medios, salir lo menos posible.
Claro.
Eso es lo más importante. Y otra cosa también es intentar inclinar un poquito el tronco hacia adelante, porque con ello aumentamos la estabilidad. Eso, junto con los pasos cortos, hace que la marcha sea mucho más segura y que la gravedad y el centro de gravedad sea más sólido para no perder el equilibrio. Uh-huh.
Claro, el hecho de visualizarnos, ¿no?, como un pingüino y llevar los brazos relativamente sueltos, un poco extendidos, en fin, para adelante, eso también a mí me lleva a pensar que lo mejor es, por ejemplo, decías, no llevar llaves ni cosas en la mano, ¿no?, por si nos tenemos que agarrar o sujetar a algún sitio, o como mucho un bastón, ¿no?, donde nos podamos sí, sostener. Pero lo ideal entonces sería llevar una mochila, ¿no? Quiero decir, para tener...
Exactamente. Uh-huh. Eso es lo que iba a decir, una mochilita de no demasiado peso en la espalda. Eso también nos ayuda a tener los brazos libres. Siempre que pueda haber una caída o que podamos perder el equilibrio, es fundamental tener los brazos libres para podernos apoyar durante la caída. Como se ha dicho hace un minuto, el número de caídas y de fracturas consecuentes a las caídas ha aumentado de forma exponencial en Madrid por los resbalones por la nieve. Y el hecho de llevar un bolso en la mano o colgado del codo es peligrosísimo. Mochilita en la espalda es fundamental. Uh-huh. Y en caso de que nos caigamos, pues lo que hay que hacer es intentar quitarse de la vía, porque mucha gente camina por la vía pública porque hay menos nieve, pero hay que sacar a la persona lesionada de la vía, ponerla en un ladito para que si algún coche no interceda, taparla bien y llamar al 112 o al SAMUR para que den las premisas para poderlo recoger. Sí. Inmovilizar la zona afecta y bueno, pues estar con él y que mantenerte caliente, no hay más.
Claro.
Hacer.
Y normalmente, bueno, ¿cuáles son en una caída de este tipo, que es un resbalón, Y también depende de cómo caigas, de qué lado caigas. Si ha sido sobre una superficie más o menos firme, pues tendrá más o menos consecuencias, ¿no? Y lesiones. Pero sí es verdad que las muñecas, por ejemplo, ¿verdad? De los brazos, pues tiene bastante peligro, porque yo por lo que estoy viendo también a nivel de traumatología, ¿no? O de lesiones que se están registrando en los hospitales, hay muchas lesiones de muñeca. Esto entiendo que será, doctora, porque cuando uno cae es una manera de proteger la caída o de intentar sostenernos.
Exactamente. El hecho de tener las manos libres hace que nos apoyemos en el brazo. Y el brazo es lo primero que se rompe y evita caídas mayores, infracturas mayores. Es mucho mejor, entre comillas, fracturarse un brazo que fracturarse una cadera. Y un mecanismo de defensa es apoyar el brazo que recibe el primer impacto. Claro, el brazo cede. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo ideal sería caerse poco a poco, y lo ideal sería caerse de culo o de lado, pero no siempre se controla eso, con lo cual muchas veces la caída es hacia adelante, y cuando la caída es hacia adelante o de lado, la tendencia es a poner el brazo, pero ese brazo sirve de parón inicial para no lesionarse algo más grave.
Las lesiones ahora, bueno, dependiendo también de la edad, entiendo, de los pacientes, es importante, pero sí que estamos haciendo un llamamiento a todas las personas mayores para que eviten, especialmente porque es un colectivo más vulnerable, salir a la calle en estas condiciones. ¿Está relacionada la mortalidad de las personas mayores con las caídas y las roturas, por ejemplo, de cadera o de otros huesos?
Por supuesto, la fractura de cadera en las personas mayores es una de las causas de mortalidad por fractura mayor, con lo cual es absolutamente imprescindible que las personas mayores eviten salir. Primero, por la inestabilidad que ya llevan en sí, por la pérdida de masa muscular, por la edad, porque además muchas veces el calzado que llevan no es el adecuado, es decir, las personas mayores no suelen tener los zapatos que tienen la gente más joven que hace esquí o está más acostumbrado a deportes de invierno. Y además por la situación en la que nos encontramos, es decir, que a ser posible que no salgan. Eso sí, que no salgan, pero que hagan ejercicio en casa. Que no se olviden que cada día que pase y que dejan de caminar, tienen que remediarlo haciendo actividad física, lo que sea. Caminar en domicilio, agarrarse al respaldo de una silla y hacer bajar y subir como sentadillas sin bajar mucho, bailar, pues lo que quieran, pero tienen que hacer actividad física en casa, que no lo olviden, es fundamental.
¿Cuánto tiempo, doctora, se tarda en rehabilitar pues un hueso que se haya roto? Pues no lo sé, una tibia, un peroné, o entiendo que,
bueno,
que dependiendo
la fractura,
de... Sí.
La fractura más frecuente, la de muñeca, tarda en consolidar aproximadamente 40 días, 6 semanas, y después casi siempre hay que hacer rehabilitación para volver a la situación funcional inicial que tenía el paciente. Las fracturas de tibia, las de peroné, casi todas las fracturas suelen consolidar en 6 semanas, que es lo que tarda el hueso en volver a hacer un callo de suficiente solidez para que podamos quitar el yeso y que el enfermo pueda hacer rehabilitación para volver a su situación inicial. Pero las fracturas de cadera, por ejemplo, y a veces las de muñeca y a veces también las de tobillo, requieren intervención quirúrgica. Cuando eso sucede porque la fractura es inestable o las condiciones requieren que haya que operar, pues entonces ya hay una cirugía por medio, a veces un ingreso por medio, como las fracturas de cadera, situaciones de comorbilidad que pueden agravar y deteriorar al paciente, y a veces, como ha dicho usted antes, puede llegar a perder la vida. Es decir, que eso todo puede suceder, con lo cual hay que evitar que esto ocurra. Claro. Manteniéndose en casa y llevando a cabo todas las normas que hemos dicho.
Sí, y por cierto, que hay llamamientos también a través de las redes sociales de diferentes sanitarios que incluso dicen, por favor, deja de salir a comprar el pan, que es que se están llenando las urgencias. Sí, porque claro, el hecho de... No, si yo salía a comprar el pan, bueno, pues hay cosas que si son muy, muy necesarias y no hay más remedio, pues hay que hacerlas, pero a lo mejor podemos estar sin comer pan 3 días y no nos pasa nada. Comemos biscotes.
Bueno, eso es. Claro. Si no, yo creo que todos tienen de manera cercana algún vecino, alguien que pueda ayudar a que el material de alimentación necesaria pueda llegar. Yo supongo que no todo el mundo, pero sí hay mucha gente en los diferentes barrios. Por ejemplo, en mi barrio hay gente que organiza para que los vecinos mayores tengan soporte para la alimentación básica, como es la leche, el pan, y bueno, yo creo que si la gente puede contactar con gente cercana, amigos, vecinos, familiares, yo creo que esto puede quedar resuelto para la mayoría de la gente mayor.
Pues sí, un poquito de solidaridad no nos viene mal. Hay además
mucha.
En eso
he visto mucha solidaridad, es decir, la gente ha cogido palas, ha cogido piolet para levantar la nieve y poder salir. Bueno, ha habido de todo. Yo creo que también la gente joven a la que tanto se criticó por ser vehículo del COVID ahora está demostrando que ayuda. Yo he visto gente joven bajar para empujar coches a gente que no podía. Es decir, que yo creo que hay mucha solidaridad y la verdad es que es muy grato verlo.
Por cierto, que los jóvenes tampoco se descuiden, ¿eh? Que la juventud no da inmunidad para caerse y también tienen que ir como pingüinos. Y aunque quieran ir modernitos, pues que vayan abrigados y con un calzado apropiado también.
Eso es. Bueno. Muy bien.
Carolina de Miguel, médica rehabilitadora, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física de SERMEF. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a caminar como pingüinos todos. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues el que no tiene que andar como un pingüino es Miguel Aguado, porque como él anda por casa, en su sección de ecología de andar por casa, que hoy nos va a explicar. Hola Miguel, ¿qué tal? Andas por ahí, ¿verdad?
Sí, por casa y pensando en la ecología.
Así me gusta.
Eso es lo que le recomiendan las autoridades y yo soy muy cumplidor.
Claro que sí, ya lo sabemos. Y además cumplidor y nos haces cumplir a todos, que eso también está bien. Bueno, que yo decía que poco recordamos, ¿no? Una nevada y un frío cercano al que estamos pasando estos días. Aquí ahora mismo tenemos menos 5 grados en Ciudad de la Imagen. Pero claro, en todo nos preguntamos y la pregunta te la lanzamos a ti. ¿Esto es normal, Miguel? ¿O es consecuencia o qué relación puede tener con el cambio climático?
Normal no lo es. No hemos tenido desde hace muchos años que se haya juntado una borrasca, porque hemos tenido dos grandes eventos extremos, estamos en dos de ellos. Uno primero, que era esta borrasca con esa gran nevada que hemos tenido, y la ola de frío que ha venido posteriormente, en la que esta noche ha sido el ejemplo más fuerte, con temperaturas en torno a 10 bajo cero, 11, que no recordamos tanto, y que lo ha complicado más, porque ha helado esa nieve, digamos que se han producido los dos casos. Claramente esto no ocurre con tanta frecuencia en España. Sí lo hemos tenido, por ejemplo, tuvimos algo parecido dentro de la península en Cataluña el año pasado, no tan fuerte, pero ya lo tuvimos. Y en este caso se han juntado varios factores. Pero también al mismo tiempo hay que recordar, por ejemplo, recordemos las imágenes de Chicago y de Las Vegas del año pasado, en el que había un frío polar similar. Y nos llamaba la atención Las Vegas, pleno desierto, y estaban pues casi como pingüinos subidos en un camello, una mezcla muy rara, ¿no? ¿Qué es lo que sí que vemos? Y yo me gustaría, porque hemos escuchado a gente por ahí que una vez más se confunde cambio climático y tiempo o meteorología. Para que nos hagamos una idea, el cambio climático es lo que perdura en el tiempo, es el análisis de los cambios a lo largo del tiempo. Sería como una película entera. Sin embargo, el tiempo, la meteorología, sería el tiempo que hace hoy. Es un fotograma de la película. No podemos opinar sobre la película en general solamente por un fotograma, y el análisis tiene que ver de qué va toda la película. Yeah. Eso es importante, porque muchas veces hay algunos que dicen, pues no decís que el cambio climático sube la temperatura y hace frío, esto es una evidencia de que no hay cambio climático. Bueno, el que diga eso, esto es una evidencia de la ignorancia. Lo que sí que provoca el cambio climático es directamente cambios anormales, digamos, o muy extremos de la temperatura. Y de hecho tenemos en el hemisferio norte ahora mismo 6 grados por debajo de la media de todo el hemisferio norte, pero al mismo tiempo el mar de Kara, que está en el medio, en el hemisferio norte, tiene 24 grados de temperatura por encima. Eso sí es cambio climático, y es que se alteran, porque al final todo el planeta está en un claro equilibrio. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Voy a intentar explicarlo, si quieres,
sí.
Claramente. Se habla del vórtice polar, que es una corriente de chorro de aire frío, que en un principio está en la estratosfera, por encima de la atmósfera, y que lo que hace es una corriente de aire que fluctúa, tiene una cierta alteración, y que hace que el aire frío, digamos, el frío de los polos, no se mezcle al 100% con el subtropical. Eso es el equilibrio del planeta. Generalmente fluctúa y se mueve. En el año 18, 19 y 20, pues se ha debilitado. Y hay esos saltos, como el que decía de Chicago y de Las Vegas. En el 21 parece que se ha roto. Tampoco que se vuelve a recomponer, pero lo que ha hecho ha sido que, por una parte, nos ha entrado una borrasca por Cádiz, para entendernos, y por otra, esa corriente que evitaba esa entrada de frío ha hecho un crack y ha entrado hacia la península. O sea, la tormenta perfecta, que es lo que tenemos. Pero el cambio climático, primero, se está estudiando, no podemos afirmar a ciencia cierta si esto es consecuencia del cambio climático. Ahora tiene una pinta importante, porque vamos viendo cómo este tipo de procesos extremos en ambos lados lo tenemos. Y tenemos datos tremendos. O sea, por ejemplo, tenemos que en los últimos 10 años, en la península ibérica, en nuestro entorno, hemos tenido 79 récords de frío, pero 1.430 de calor. Ese es el ejemplo. Es decir, pasamos de un extremo al otro sin una estación intermedia.
Vale, vale, lo entendemos. Sí, sí, efectivamente. Voy a presentarte a alguien que, bueno, nos va a dar datos de lo que hoy es noticia, porque ya que estamos hablando del frío, Miguel, nos vamos a trasladar, porque claro, estamos hablando mucho de Madrid, pero hay otros muchos pueblos de España que también están sufriendo las consecuencias de Filomena. Fíjate que nos vamos a ir hasta una pedanía de Teruel y vamos a saludar en este momento a Alba Lucea, que es alcaldesa de La Mosqueruela. Alcaldesa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué tal? Quería preguntarle, ¿qué temperatura tienen allí ahora?
Pues ahora estaremos rondando -2, -3 grados. Estamos en Mosqueruela, en la provincia de Teruel, a 1.470 metros de altitud, y es una población con unos 530 habitantes. Además, tenemos la pedanía del barrio de la Estrella, que está a unos 700 metros de altitud, pero está dentro de nuestro terminal, en la que viven dos personas ya octogenarias.
Ya, y además nos ha llamado muchísimo la atención su historia. Vemos una foto del matrimonio de octogenarios, de Martín y Sinforosa, se llama, que son, dice, los últimos habitantes de la Estrella, de esta pedanía de la que nos está hablando, sonrientes. Yo digo que, en fin, ¿qué hay que hacer para llegar a esta edad con esta maravilla de salud? Porque, claro, se les ve, a pesar del frío, entiendo que esta foto es de ahora, bueno, tampoco muy ataviados de ropa. ¿Cómo están? Porque han pasado este temporal solos, ellos de hecho están solos. ¿Cómo están?
A ver, ellos sinceramente están perfectamente dentro de las cositas que se puede tener ya con la edad, pero son ellos voluntariamente los que dicen de que no se mueven de sus casas. Están ahí en la Estrella, viven ellos solos. Hace unos años, bueno, muchos años, la Estrella hubo una riada importante en la que fallecieron muchas personas, y bueno, ellos son los últimos habitantes. De todas formas, como digo, el barrio de la Estrella, la pedanía, está a unos 800 metros de altitud, no llega, y la diferencia de temperatura de ahí a aquí es considerable. Ayer maquinarias de la Diputación de Teruel abrieron el camino a la Estrella, entonces ya tienen el acceso libre, a no ser que venga ventisca temporal y vuelva a tapar el camino. Y bueno, habían unos 30 centímetros de nieve aproximadamente.
Ya, o sea que
alcaldesa,
ellos...
perdón,
sí.
Perdón sí. Que me meta, disculpa. Alcaldesa, yo creo que son además un buen ejemplo, que Aragón es un sitio donde nos encontramos con temperaturas extremas y probablemente sí. Tendría, cuando alguien dice, ¿qué debemos hacer para el frío? Igual que nos dicen en verano, ¿qué debemos hacer para el calor extremo? Yo diría preguntar a estas dos personas, porque seguramente saben mucho más de cómo sobrellevar y nos dirían cosas muy sensatas, como si hay hielo no salgas a la calle, estoy seguro. Que estoy seguro que además conocen bien cómo estar en situaciones extremas, porque es el conocimiento que en las ciudades hemos perdido, pero que probablemente ellos tienen más que de sobra. Serían unos estupendos tertulianos contándonos qué podemos hacer, estoy seguro, ¿verdad?
Sí, así es, lo único es que están ya bastante mayorcicos y bueno, que la verdad que el barrio de la Estrella tiene su encanto, parece como que se haya quedado anclado en el tiempo. Y bueno, es un poco, podemos decirlo, yo cuéntame, ¿vale? Ahí no han pasado los días, no han pasado los años, sigue teniendo su encanto y los protagonistas de la Estrella son Martín y Sinforosa, sin duda.
Claro.
En cuanto a si estamos acostumbrados o no por aquí, pues bueno, el año pasado fue Gloria, yo la recuerdo mucho más impactante que este año, pero no más que la del 17. Y bueno, aquí la vida ha continuado, los niños fueron al colegio el viernes y a la guardería el mismo día, ¿no? Aquí el lunes se suspendieron las escuelas, los colegios a nivel de Gobierno de Aragón, pero la guardería municipal hemos abierto porque los mismos padres nos lo han solicitado.
Ajá.
Sí. Aquí la vida continúa, son los mismos niños de la guardería como aquel que dice que salen al recreo ya con su mono de nieve y a jugar a palear. Entonces, bueno, que la vida, quieras o no, continúa.
Claro, están más acostumbrados, ¿eh? Como bien dice Miguel también, a soportar esas altas temperaturas. Es verdad que la historia de Sinforosa, que se llama Sinforosa Sancho, que tiene 86 años, y bueno, Sinforosa tiene 86, Sancho tiene... Martín tiene 87, creo, alcaldesa, si no me equivoco. No sé si tienen hijos, si viven cerca relativamente, porque claro, estamos hablando de una zona que es la España vaciada, realmente.
Sí, tienen un hijo que vive en otra población próxima, vecina, y bueno, pues obviamente su hijo lo que prefiere es que estén en casita a retiro, y son ellos los que no hay forma de moverlos, que han estado ahí toda su vida, y como comentaba el compañero, pues que al final es todo el sentido común, es consciente de que la nieve tiene sus peligros, el hielo los agrava, y bueno, un poco de sentido común que bueno, que si no puedes salir de casa, pues que no sales.
Miguel, aquí en Madrid, ¿verdad? Y alcaldesa, se lo traslado porque, claro, en el momento en el que nos falta el papel higiénico en el súper, ya es un drama, ¿eh? Esto del abastecimiento, ahora que unos cuantos días, y bueno, hay estanterías que se han quedado vacías, pero yo me pregunto cómo pueden vivir Martín y Sinforosa en esas altitudes, ¿no? En este pueblo, aislados. ¿Cómo les llega la comida? ¿Ellos cómo pueden ir al médico en caso de que lo necesiten?
A ver, tenemos una suerte que parece que no nos damos cuenta, que es que vivimos en el siglo XXI. y la previsión está ahí. O sea, hoy en día te puedes prever, te prevés con una antelación suficiente. Pues eso, ¿no? Seguimos haciendo las matanzas en nuestros pueblos. Tenemos todos los congeladores llenos de matapuerco y matavaca, como aquel que dice, ¿no? Y bueno, prevés, te preparas para el invierno. Parece que eso sea algo que ya no existe, pero en el siglo XXI, y me considero joven, soy menor de 40 años, y tengo mi congelador lleno para el invierno, ¿sabes?
Claro.
O sea, sí, que sí. Con previsión...
Que es el conocimiento general, el de,
claro.
Incluso el concepto de las conservas, que no siempre es temporada de determinados productos de la huerta, pero se guardan para que nos duren todo el año. La matanza permite que dure todo el año. Digamos que hay una tradición mayor de ir guardando para cuando no haya, algo obvio, que yo creo que es lo que... Sí. Que es lo que se hace. Otra cosa es la parte asistencial, que yo creo que ahí afortunadamente también estamos en el siglo XXI, como muy bien decía la alcaldesa, en el que tenemos la opción primero de poder prever algo, porque sabíamos con cierta antelación que esto iba a venir, y luego evidentemente hay una atención sanitaria, que tenemos servicios públicos, que nunca nos cansaremos de decirlo, yo creo que aún en esas circunstancias, pues con bastante dificultad, pero pueden atender, o están intentando o haciendo todos los esfuerzos para atender. pero es verdad que el sentido común es el que más nos ayudaría, y creo que lo tienen. Pues no es hora de ventilar las casas durante 10 minutos, por ejemplo, por la mañana, sino en tal caso al mediodía. Pequeñas cosas de este tipo.
Uh-huh. Alcaldesa, ¿cuántos habitantes, tengo la curiosidad, llegó a tener en algún momento esta pedanía o este barrio que se llama La Estrella, ahí en Teruel?
Pues a ver, el barrio de La Estrella consta de unas 40 casas aproximadamente, además del santuario y las casicas que tiene la Virgen, ¿vale? En su etapa de mayor apogeo llegó a contar con algo más de 100 vecinos. Uh-huh. ¿Vale? Y luego, bueno, sufrió un progresivo proceso de despoblación y a día de hoy quedan solamente pues Martín y Sinforosa.
Claro que cuando, bueno, esto es ley de vida, alcaldesa, pasa el tiempo y ya son muy mayores. Pero cuando ellos no estén...
Pues esa es nuestra inquietud, ¿no?, a nivel general, que es que el encanto también de La Estrella son ellos, y el espíritu de La Estrella es Martín y Sinforosa. Pero bueno, aún así hay muchos vecinos de Mosqueruela que tienen o que han comprado viviendas, que las están restaurando, y bueno, y está dando una cierta vida al barrio que por otra parte recibe también constantes visitas de turistas y amantes de la naturaleza y creyentes.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues a ver si
mantener el espíritu.
Entre todos. Un beso muy fuerte para Martín y para Sinforosa. Se lo da de nuestra parte, alcaldesa, si tiene ocasión de hablar con ellos, de todo el equipo del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, de Miguel Aguado incluido, de nuestro colaborador de Ecología de Andar por Casa. Y un abrazo fuerte. De verdad que da gusto hablar con una persona joven que sabe cómo funciona la vida, Miguel, que efectivamente nos tenemos que prever ante situaciones. Llega el invierno, pues bien, pues en el congelador comida, que es lo que toca, ¿no?
Claro, claro.
Alba, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Saludos. Gracias.
¿Ha visto, Miguel, la sorpresa que te tenía preparada?
Y además que me encanta que sean personas mayores los que saben, y los que nos dicen cómo hay que hacer las cosas, que se cuiden, pero seguramente también está, pues eso, el ayuntamiento suyo, los vecinos, aunque sean más lejanos, y sus hijos, pendientes. Esto también es la otra cara positiva de lo que estamos viendo estos días. ¿Me permite dar un pequeño consejo muy rápido?
Claro.
Pues mira, nos está diciendo SEO Deer Life, y me parece muy importante, que están muriendo muchas aves porque, lógicamente, no pueden coger alimento porque está todo cubierto por nieve y por hielo. Y las aves que viven en las ciudades van a depender estos días bastante de nosotros. No nos cuesta nada poner en ventanas, en terrazas, donde podamos, algo de migas de pan, ponerles, si tenemos algún tipo de semillas, pero sobre todo migas de pan, no mezcladas con leche, sino simplemente puestas las semillas de pan, vamos a salvar a bastantes aves, y yo creo que no nos cuesta nada hacer ese pequeño esfuerzo. Son también nuestros vecinos.
Uh-huh. De hecho, mira, nos dijo también esta misma recomendación Raúl Martínez, nuestro colaborador de Cuaderno de Campo, porque es importante. Efectivamente, el alimento es su energía, y oye, aunque tienen un plumaje que están bastante protegidos del frío, pero claro, si no comen, pues al final mueren. Muchas gracias, claro. Miguel, un abrazo.
A ti un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Just a young gun with a quick fuse.
I was uptight, wanna let loose. I was dreaming. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos preguntamos también de qué manera Filomena ha afectado a la cultura, porque claro, es que se están cerrando colegios y seguramente también, bueno, pues estén cerrando otros lugares donde se vive precisamente eso de la cultura. El jueves estaba previsto que llegue al Teatro Lara la que es la mejor comedia de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, una versión con el sello de Ramón Paso, a quien ya saludo. Director, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Ramón, ¿Filomena va a dejar que se estrene en el Lara, pues, esta obra o no?
A ver, Filomena va a dejar que se estrene, lo que pasa es que lo va a cambiar del jueves al viernes.
Ah, bien.
Lo acabamos de decidir por una cuestión de, sobre todo, para que de pronto el público tenga una más, un acceso más, más fácil y más cómodo y no haya de pronto ningún tipo de incidente.
Hablamos.
Así que de momento sí. De momento lo retrasamos un día.
Por ahora vamos, pues eso, siguiendo, actualizando como las noticias, ¿eh? Porque es
exacto,
así.
Sí.
Bueno, Ramón Paso es el director de esta obra, que como delata su apellido, bueno, ya lo sabrán, pero viene de una saga familiar dedicada al mundo del teatro. Habrá gente que conozca mucho a Oscar Wilde, otros no tanto, pero es verdad, y yo lo decía, que esta es la mejor comedia, y si no me corriges, Ramón, de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto. ¿Qué es lo que se van a encontrar los espectadores?
Bueno, lo primero, tienes toda la razón del mundo, es la mejor comedia de Oscar Wilde, es la más brillante, la más inteligente, la más divertida. ¿Y qué es lo que se van a encontrar? Bueno, pues van a encontrar una versión nueva, se van a encontrar un Ernesto un poquito más gamberrete, quiero decir, se van a encontrar un Ernesto en su época, pero un poquito actualizado en cuanto a vestuario y ese tipo de cosas. Ya la hicimos en el Lara en el año antepasado, en el 19, y funcionó como un tiro, así que yo espero que la gente, cuando de pronto sepa que estamos, le recuerde el buen rollo que sintió en el verano del 19, y de pronto pues le alegre este invierno del 21 que falta hace.
Pues sí, hace mucha falta. Es un montaje moderno, atrevido, no pierde la esencia del propio Oscar Wilde. Pero sí que viene bien por los tiempos que estamos pasando, ¿no? Porque hay cosas que podríamos traer a... Hablábamos del siglo XXI, pero es una crítica sobre las apariencias, la hipocresía. Parece que hay cosas del género humano, Ramón, que siguen ahí, intrínsecas.
Sí, sí, sí. Hay una cosa que decía Oscar Wilde, fue un señor que de pronto sufrió la hipocresía y la maledicencia en sus propias carnes, quiero decir, por su opción sexual terminó en la cárcel. Y es verdad que hemos mejorado mucho en ese sentido, obviamente, pero seguimos en una sociedad hipócrita, seguimos en una sociedad que juzga en exceso al diferente, y creo que siempre viene bien, porque además en esta obra él hizo una crítica, pero es una crítica muy sutil y sobre todo es una crítica llena de humor, que es decir, se está riendo de un momento de su época que yo creo que es trasladable a la nuestra perfectamente. Uh-huh. Además, hay una cosa que pasa con esta obra, que es, además de que su sensibilidad llega muy, muy directa, porque le oyes mucho a él, es que te ríes muchísimo. Yo la primera vez que la leí me daban ataques de risa, y luego veo la reacción del público y se ríen muchísimo. Y en este momento la alegría es tan importante.
Sí, es muy importante y además es terapia. Yo siempre digo, Ramón, que la música ha acompañado mucho durante el confinamiento, ¿no? Bueno, cada uno yo creo que tiene su banda sonora vital, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para momentos de amor, de desamor, de tristeza, de alegría, de baile, de añoranza. Pero pasa lo mismo con la cultura, porque seguramente a muchos de nuestros oyentes pues le vendrán imágenes evocadoras de algún espectáculo al que acudieron hace tiempo o alguno que hayan visto recientemente. Y lo que tienen que hacer es seguir yendo al teatro, pese a la pandemia. Ya sabemos todos, y lo decimos por activa y por pasiva, que hay que animarse en la medida de lo posible. Cada uno empatiza con las situaciones dolorosas del de enfrente, eso es así, pero es terapéutico. Y sobre todo, hay que dar de comer también al mundo de la cultura, Ramón.
Sí, que luego además hay un esfuerzo brutal por parte de todos los teatros, que es decir, ahí estamos todos juntos, compañías, teatros, productores. Hay un esfuerzo tremendo para que los teatros sean espacios seguros. Quiero decir, no ha habido contagios en espacios culturales. Eso es un indicativo de que de momento parece que lo hacemos bien.
Sí, sí, sí. Y de hecho se insiste mucho en eso, ¿no? Que la gente, sí, bueno, acuda con sus mascarillas. Hay aforos limitados, hay distancias, claro, de seguridad entre las butacas. Por lo tanto, este viernes, si Filomena lo permite, esperemos que sí.
Sí.
Pues
sí. Yo creo que Filomena ya ha dado lo mejor que tenía y sí, ahora tiene que ser, sí, buena Filomena.
Ya ha descargado de lo lindo. 30 horas nevando en Madrid. Yo no,
sí,
sé, Ramón, ¿dónde viviste tú la gran nevada?
En Madrid. Además, saliendo de Lara, estábamos haciendo, reestrenábamos La Ramera de Babilonia, una obra que ya hicimos en el Lara hace tiempo, y fue el reestreno el día en el que empezó la nevada, y salimos con toda la calle de Lara llena de nieve y todo eso, que ahora está muchísimo mejor, claro, pero salimos justo, nos comimos el principio de la nevada.
Claro. has estado en casa durante este tiempo. No sé, ten mucho cuidado, ya sabes, que hay que ir como un pingüino por la calle.
Sí, con mucho cuidadito. Yo he estado saliendo a pasear, porque es que estoy en Madrid, yo llevo toda la vida viviendo aquí, es la primera vez que me pasa esto y digo, mira, es una oportunidad. Pero es verdad que hay que ir como un pingüino, pasito a pasito, con mucho cuidado, con botas para la nieve, porque es que si no se te caen los pies y es un follón, con mucho cuidadito y agarrándote, pero ha sido muy bonito verlo, muy bonito. Es decir, hay una parte terrible en esto, que es el cierre, que es decir, la pérdida de venta de negocios, indigentes en la calle, pero quiero decir, luego hay otra parte hermosa, que es el espectáculo de la naturaleza.
Bueno, pues hablando de espectáculos, Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, versión Ramón Paso, dirigida por este grande del teatro, que nos deleita una vez más en el Teatro Lara a partir del viernes, que nadie se lo pierda. Muchísimas gracias, Ramón.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
12:48, vamos llegando al final del programa, pero tenemos Viva todavía y durante más horas, que aunque nosotros nos vayamos, pueden seguir votando nuestros oyentes, una encuesta en Twitter.
En Twitter, exactamente. Estaba dándole ahora la actualización, digo, a ver si no me pierdo últimos votos. Bueno, hoy hemos preguntado sobre si habría que armonizar las tarifas eléctricas a nivel europeo. Y dice que sí el 78% y que no el 21%. Bueno, 79-21, se me acaba ahora de corregir. 79 que sí, 79% que sí, 21% que no. Hay que armonizar las tarifas a nivel europeo. Varias cosas más, que no se me olviden. Algunos oyentes que nos han llamado diciendo que se les ha congelado las tuberías y que no les funciona el agua.
Sí.
Bueno, ayer ya dimos un truco que consiste en abrir un poquito para que haya un hilillo de agua en casa para que no se congelen las tuberías. Bueno, en caso ya de que se hayan congelado, desde el 112 nos dicen que no se haga ningún tipo de fuego ni nada para intentar calentar las tuberías. Que utilicen un secador de pelo. Intentar buscar dónde puede estar la congelación y que utilicen un secador de pelo para darle aire caliente a la tubería para ver si se quita el hielo. Más cosas del hielo. Nos ha llamado un oyente de Aranjuez diciendo que por favor, que allí empezó la nevada, que allí empezó todo, que pasen y limpien un poco más, que es que hay muchísima nieve y hielo en Aranjuez. Bueno,
nos ha dicho el capitán de la UME que era uno de los destinos prioritarios dentro de las labores de retirada de nieve y hielo. Pero claro, llegan donde llegan y
pues para que veas, yo estoy como de coche escoba, estoy dando los consejos
de claro.
La gente que se ha puesto en contacto con nosotros y lo estamos diciendo, aparte de nuestra participación de Twitter.
Oye, ¿tú tenías el coche fuera? Porque hay mucha gente que, como en mi caso, el coche durmió a la intemperie durante la gran nevada. Antes y también siguiendo las recomendaciones del 112, bueno, las autoridades nos decían quitad la nieve acumulada,
sí,
porque así no se va a helar y luego vamos a evitar males mayores. Recuerdo que, por ejemplo, supongo que ya lo habrán hecho, pero si todavía no pueden, a lo mejor ya se ha quedado la costra de la nieve ahí. Pero sí que recuerdo que los parabrisas, los limpiaparabrisas,
hay que ponerlos abiertos, sí.
Abiertos, eso es. Para que no se quede la goma pegada luego en el cristal.
Y es que se queda pegada y luego es muy difícil que funcione y que esté en buenas condiciones.
Y no utilizar agua para las cerraduras. Es alcohol lo que hay que usar para que convenientemente, oye, pues todo en su sitio. Sí que hay que encender, ¿verdad?, arrancar el coche de vez en cuando, porque es que el frío que está haciendo puede acabar hasta con las baterías. Bueno, son algunos consejos que estamos dando. Gracias, Carlos.
Bueno, mañana más.
Mañana más y que sigan nuestros oyentes votando. Ahora nos vamos a ir hasta Colmenar Viejo, porque los funcionarios están saliendo estos días de sus despachos para sumarse al equipo de limpieza de la nieve con el fin de ayudar a hacer transitables las calles de esta localidad fuertemente también afectada por el temporal. Nos lo va a contar nuestra corresponsal que se encuentra allí en Colmenar Viejo, Patricia Cristóbal, a la que ya saludo. Patricia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Colmenar Viejo, uno de los municipios del norte donde la borrasca, donde Filomena, ha dejado consecuencias más notables. Primero, el fin de semana trajo acumulaciones de nieve de más de un metro de altura que complicaron que los vecinos pudieran caminar a su ritmo normal, aunque eso sí, dejaron buenos ratos para los juegos. Y después ha traído placas de hielo en el suelo que dificultan enormemente tanto el paso de los viandantes como, por supuesto, de los vehículos. Por eso, y porque este municipio muy próximo a la sierra tiene calles especialmente estrechas en su casco urbano, el ayuntamiento ha pedido a los empleados municipales que cambien su rutina habitual de trabajo y que, en su lugar, se incorporen a las funciones relacionadas con combatir los efectos de la nevada, es decir, que se sumen a la brigada antinieve de Colmenar. En resumen, todos los funcionarios de Colmenar están llamados a dejar por unos días los despachos y el teletrabajo y coger, por supuesto, solo si quieren, la pala y las botas, poniéndose manos a la obra para quitar nieve y para quitar hielo. El alcalde Jorge García nos cuenta en qué consiste este llamamiento oficial, que por cierto surgió porque muchos empleados se ofrecieron voluntarios al ver el panorama de sus calles.
Todos los empleados municipales de diferentes departamentos les hemos ofrecido la posibilidad de que se incorporen a las tareas de, bueno, pues de limpieza de nieve de las calles. Son muchos los empleados municipales de diferentes departamentos, de pues, administrativos, ingenieros, auxiliares, que se han ofrecido voluntarios para cambiar su jornada de trabajo y en vez de estar trabajando en su jornada, en su trabajo habitual, salir a la calle a colaborar con los vecinos en la limpieza de la nieve.
Este trabajo que emprendieron ayer está dando ya sus frutos gracias a los funcionarios, voluntarios y máquinas, aunque todos son conscientes de que va a costar varios días volver a la normalidad.
Tenemos todas las vías que son principales por donde transcurre el transporte público ya despejadas. Lo que pasa es que en el resto de calles pues hay más de un metro de nieve, muchas de ellas. Entonces, bueno, pues estamos repartiendo el trabajo. Tenemos 9 máquinas trabajando, 4 quitanieves y otros 3 vehículos, con un montón de gente y un montón de voluntarios y de vecinos que se han ofrecido para colaborar, y vamos poco a poco. Desde luego va a costar muchos días dejar todo sin nieve porque hay muchísima cantidad de nieve.
Pese a todo, y aunque algunas calles empiezan a estar transitables, desde el ayuntamiento llaman a la precaución de los vecinos y piden que se eviten zonas peligrosas e incluso que se salga solo si es imprescindible.
Bueno, ahora está, evidentemente se puede salir a la calle, lo que hay que hacerlo es con muchísima precaución, porque hay árboles que tienen mucha nieve, que se están cayendo, hay muchísima nieve también en los aleros de los tejados, que se han formado bloques y que cuando caen pueden caer sobre una persona y causarle problemas muy graves. Entonces lo que hay que hacer, tanto en coche como peatones, hacerlo con muchísima precaución, intentar evitar zonas arboladas, intentar evitar los aleros de los tejados. Yo recomiendo caminar por la calzada si es posible y evitar, pues desde luego, donde menos riesgo hay es en casa, es decir, que si no tiene que ser para comprar, trabajar o algo así muy excepcional, yo sí que recomendaría no salir de casa.
Por cierto, un resumen a nivel de transportes en Colmenar Viejo. El uso de las carreteras es muy complicado, sobre todo por lo que supone salir hasta la M607. Los autobuses funcionan de momento solo en el interior de la ciudad y como única alternativa para salir a Madrid de forma segura está el Cercanías, que además ha dejado algunos problemas esta mañana con retrasos de más de una hora por la congelación de las vías, aunque actualmente funciona como puede en ese servicio de lanzadera cada 50 minutos entre Colmenar Viejo y Madrid. Es por eso que estos días el trabajo de estos funcionarios voluntarios que tratan de limpiar las calles parece más imprescindible que nunca.
Ya a la 1 de la tarde, los del Buenos Días de las 10, vamos recogiendo, eso sí, abrigadísimos, que hace un frío que pela, y vamos a seguir teniéndolo. Tenga mucho cuidado, ya lo saben, en las calles, en las carreteras, solamente salir si es imprescindible, y como los pingüinos, que lo hemos contado, ¿eh? Hay que ir todos así, como los pingüinos. Hasta mañana, un beso muy fuerte de todos, desde aquí, desde Onda Madrid.